¿El chirlo es maltrato? Sí, punto. Es
El
maltrato.
chirlo es maltrato.
Es maltrato, punto. O sea, cuando vos le pegás a un chico, el chico no puede defenderse. Hay un tema de autoridad frente a uno que es más vulnerable. Y además que lo que nosotros tenemos que recordar siempre, primero y principal, algo que quiero decir siempre es que hayamos hecho algo que no nos gusta hasta hoy. Porque no lo sabíamos, no te convierte en un mal padre. Eso yo quiero aclararlo porque después,
Sí.
siempre que hablamos de estos temas, hay
Sale la
mamás o papás
culpa.
que sí, que se sienten mal.
Sí,
O sea,
sí,
no se
sí.
sabía, no se sabía, lo que sabemos ahora, buenísimo, lo capitalizamos y seguimos avanzando. Pero hay una realidad y la tenemos que hablar y tenemos que ponernos fuertes frente a esto, es que el chirlo es maltrato. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre criar y educar. Y educar, como siempre decimos, conlleva más tiempo, más paciencia, más tener que estar presente. Y claro que en esta vida que vivimos, qué difícil que es llegar del trabajo, o a veces no tenemos trabajo, a veces la plata no alcanza, no tenemos paciencia y te las agarras a veces con el perro, con el hijo, con el más vulnerable. Y eso la verdad es que no es justo. No es justo porque los chicos están aprendiendo. Pero un adulto, una mamá, un papá, un docente que
Sí.
grita o que le pega a su hijo porque el chico tiene un capricho o tiene un berrinche, es un adulto que no sabe canalizar sus propias emociones, que lo que hace es reaccionar en vez de responder porque no puede manejar esos impulsos. Entonces, el grito o el chirlo te frena una situación puntual, te la frena, pero
Sí.
no te enseña. No te enseña. Y además, ese chirlo genera una carga emocional muy negativa en los hijos porque dejan de confiar en los padres. O sea, si la persona que se supone me tiene que amar me está pegando, ¿en quién confío?
Sí. Y genera una situación de mucho miedo hacia la persona y no de calma y de amorosidad, ¿no?
El chirlo, ¿sí? Cuando se convierte en algo normal para el chico. Ya pasa a ser algo, viste, normal que saben que le van a pegar. No corrige
Sí.
ninguna conducta. Al contrario, resiente la relación con el adulto, genera más desafío y genera más enojo. Entonces, si no les puedo gritar, si no le puedo pegar, ¿qué hago? Bueno, vamos a entender qué es esto de la educación, vamos a
Sí.
entender cómo educo a mis hijos y vamos a tener que entender que nosotros como papás lo que tenemos que hacer es guiar a nuestros chicos, es enseñarles, siempre con el mayor despliegue de amor y de incondicionalidad. Lo peor que te puede pasar en la vida es que tu hijo te tenga miedo. Entonces, porque te tiene miedo, te empieza a hacer cosas, te empieza a mentir, no te cuenta. Entonces, nosotros tenemos que trabajar desde el día uno en la relación con los chicos y cuando vos trabajás en la relación y trabajás en la conexión emocional, entonces vos ya no tenés que ni gritar ni pegar. ¿Por qué? Porque con esa conexión emocional generás ese respeto para que tu hijo pueda escucharte.
Sí.
Cuando vos le pegás a un hijo, porque vos tenés esa carga emocional, ¿no? Y le pegás o le gritás. Te sirve en el momento porque hiciste catarsis y te desahogaste. Pero pegarle a un hijo jamás es terapéutico para un adulto, ni es pedagógico para el chico. El chico no aprende a través de la violencia. Y además lo que les estamos enseñando es a ser violentos ellos. Es a que cuando algo no funciona, yo también te pego.
Hay
Y
que
no puedo
pegar.
dejar de pensar, no puedo dejar de pensar. En este caso terrible que hubo en estación de servicio, en donde un chico le pegó, ¿te acordás al playero? Y todavía sigue
Sí,
internado
sí,
después de 5 meses. Y hoy
sí.
salió en el diario de vuelta otro ejemplo de una persona que se enojó con otro playero porque lo hizo esperar y también le pegó una trompada. Entonces, ¿será que tenemos que trabajar solamente con lo que hacen mal los chicos o con nuestro manejo de la ira? Con nuestro manejo del enojo, con nuestro manejo de las emociones que no podemos tal vez canalizar como tendríamos que canalizarlo.
Sí.
Entonces, me dale.
No, Lau, estoy recibiendo muchísimos mensajes y muchos de ellos hablan y analizan esta situación de su propia vida y dicen, yo pegué un chirlo en momentos de desborde. Se repite mucho esta palabra, ¿no? Me
Claro.
desbordé en ese momento. No pude manejar el impulso, como decías vos al inicio de la charla.
Esto no es nosotros contra ellos. Esto es nosotros con ellos. Nosotros con nuestros hijos. Y cuando los chicos no saben hacer algo, tenemos que enseñarles. Y cuando desafían, tenemos que entender que tal vez es una manera que tienen ellos de expresar una necesidad que no está contemplada y que lo que tienen problema es de comunicarse, ¿no? Un chico que desafía es un chico que no sabe expresarse. Un chico que demanda atención es un chico que necesita atención. Cuando el papá lo golpea, le da un chirro y dice, se lo merecía, lo estás castigando, lo estás violentando, le estás enseñando que las cosas se resuelven a los golpes. Y la verdad es que ningún chico puede aprender a respetar si no se siente respetado. Entonces lo que tenemos que replantearnos nosotros es una disciplina positiva, es una disciplina con ternura, es entender que todos los chicos tienen una fuerza vital que busca manifestarse. Y que de acuerdo a la edad de los chicos, está perfecto que en algún momento te fuercen límites, que hagan travesuras, porque hay una edad para cada cosa. Y en cada momento, ¿no?, de la personalidad de los chicos y en cada momento de las diferentes etapas de los chicos, van a tener que hacer cosas propias de los chicos. Entonces ahí es donde tienen que estar los brazos de mamá y papá incondicionales. ¿Para qué? Para enseñar, pero para contener, para nutrir. Porque si nosotros les pegamos, los alejamos en vez de acercarlos a nosotros. Entonces, en vez de alejarlos a ellos, tal vez cuando nosotros tenemos ese impulso o esto de, ¿cómo decís vos? No pude contenerme. ¿Cómo dijiste?
¿Vos
dijiste
una palabra?
El desborde. El desborde, sí. Ahí está. Cuando mamá o papá tiene, o el adulto, ese desborde emocional, tenemos que aprender a sacarlos nosotros, no a sacarlos a ellos. Me voy a mi habitación, cuento hasta 50, me lavo las manos, respiro, hago un ejercicio de visualización y recién cuando vuelvo a estar en eje y me tranquilizo, me junto con mi hijo a hablarle. Mira, mi amor, lo que vos hiciste no se puede hacer y te voy a explicar por qué. Pero hay que explicarlo y hay que explicarlo 70 veces. Y cada vez que pasa algo hay que repetirlo porque es la manera en que los chicos van a aprender qué es lo que se espera de ellos. Pero me parece que es importante entender esto, que el chirlo sí es maltrato, no es se lo merece. Nadie merece ser golpeado. Lo que sí merecen es que les expliquemos por qué algo se puede hacer mejor o por qué algo se puede hacer bien y que estemos ahí para acompañar, no para castigar. No querés que tu hijo te tenga miedo. Vos querés que las cosas las haga bien por su propia satisfacción, porque sabe qué es lo que hay que hacer, no porque te tiene miedo vos.
Otra cosa que se repite en los mensajes, son muchos, la verdad, Laura, ¿eh? Otra cosa que se repite es que la persona que fue con un chirlo de chico repitió la misma historia con sus hijos. Me están mandando muchos mensajes de este estilo, ¿no? Acá hay un mensaje, por ejemplo, que dice, Viviana, yo fui, sí, más golpeada que mis hermanos, y luego repetí la historia con mis hijos, y ahí me doy cuenta lo malo que hice, ¿no? Me arrepiento. Quizás sea tarde. Bueno, vienen acá lo que vos aclarabas al inicio también de la charla, no sirve para nada la culpa, el darse cuenta, y poder dialogar hasta con nuestros hijos ya adultos, Laura, ¿no?, de lo que ha pasado, como ellos lo han tomado, y entre adulto y adulto, bueno, se puede hacer un corte y una sanación para la generación que viene, ¿no? Porque de eso también estamos hablando. Siempre hay tiempo para las reparaciones, siempre hay tiempo para el diálogo, y esto es lo que fomentamos desde acá, ¿no?
Mira, el hecho de que de alguna manera se marque el Día Internacional del Maltrato tiene que ver con que hay muchísimos, muchísimos, muchísimos investigadores que han dedicado muchos años estudiando el tema del maltrato. ¿Y con qué se encuentran? Se encuentran con que los chicos que han sufrido maltrato tienen situaciones emocionales, físicas, problemas de comportamiento, ¿no? Esto de maltratar a otros, conductas violentas, conductas delictivas, aislamientos. Algunos inclusive se hacen daño a ellos mismos, se pegan, se cortan, lastiman a otros. Obviamente tienen problemas en la escuela, habilidades sociales para relacionarse con otros, baja autoestima, dificultad para sostener relaciones, porque básicamente lo que les pasa es que no confían en ellos. O sea, si mi mamá me pega, debo ser malo. Y si soy malo, no soy merecedor de tener amigos, de tener relaciones. Entonces hay un montón de cuestiones, ¿no?, que se esconden debajo de qué significa un chirlo. Entonces, obviamente, y esto quiero dejarlo en claro, no es lo mismo un chirlo una vez que un papá o una mamá que le pega o que castiga repetidamente a su hijo. Pero te quiero contar una anécdota mía y quiero contarte cómo me marcó. Mira, Anita Mijera, y tengo una angustia cuando te estoy hablando que no te puedo explicar, no sé la angustia que me genera este tema. Anita era muy chiquita, tenía, no sé, 3-4 años, y yo estaba tratando de trabajar, y ya no sé si me distraía, no sé qué pasaba. En un momento, en este, ¿cómo era esto que dijiste? Voy de vuelta, no me sale.
El desborde.
Pero mira, lo debo tener negado. En este desborde, le digo a Anita, si seguís así, te voy a regalar. Es el día de hoy que me sigo acordando de esto. No sé cuántas veces le pedí disculpas a Anita. Anita, te imaginas que nunca lo registró, era muy chiquitita. Anita es una nena mimada, está todo perfecto, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, mirá lo que me marcó a mí haberle dicho esto a Anita, ¿no? Y mirá si Anita hubiera entendido esto o lo hubiera internalizado, ¿no? Esto de, si me porto mal, me van a regalar. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la incondicionalidad? ¿Con qué miedo vivo si pienso, si yo hubiera repetido esto, ¿no? Insistentemente, te voy a regalar, te voy a regalar, te voy a regalar. ¿Dónde se instala ese miedo? Y lo otro que no sabes es cuando se dispara esta emoción de no sentirte merecedor, no sentirte querido. De vuelta quiero hacer una diferencia entre un día en una situación de desborde, le pegué un chirlo y después, bueno, nada, me arrepentí, aprendí, y aprendí que el trabajo es conmigo, no solo con el hijo. Es conmigo para aprender a calmarme, y cuando me calmo puedo responder y no voy a reaccionar. Y tengo que aprender, tal vez, que me tengo que correr cuando mi hijo hizo algo malo, corrijo en ese momento, pero no hablo, porque cuando yo estoy enojada, cuando estoy furiosa, voy a dar el peor discurso de mi vida, porque voy a decir cosas de las que después me voy a arrepentir, porque biológicamente lo que te pasa es que se dispara esta amígdala de la que muchas veces hablamos. ¿Te acuerdas del tema de la amígdala? Cuando vos te enojas mucho, 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 se activa en el cerebro una estructura que se llama amígdala, nada que ver con las que están en la garganta, una estructura que se llama amígdala. Cuando vos te enojas mucho, se activa esta amígdala y vos entras en un secuestro emocional. El secuestro emocional es cuando le pegaste al chico, cuando le gritaste al chico. No lo podés evitar, ¿por qué? Porque te tomaron las emociones. Y después pasó un rato y decís, ay, no le tendría que haber pegado, ay, no le tendría que haber gritado. Ahí te bajó la amígdala. Sí. Ahí volvés a tener control sobre lo que haces. Entonces, lo que tal vez tenemos que aprender a hacer como adultos es, cuando yo sé que se activó esta amígdala porque me enojé, porque estoy furioso, me saco yo y me saco a tranquilizarme hasta que puedo volver a pensar, hasta que puedo responder y no tengo que reaccionar. Pero es un aprendizaje que te toma muchísimo, muchísimo tiempo. Lo único que necesitas es tener consciente, saber qué pasa esto, saber que tengo la mecha chica y que cuando pasa esto, paso rápidamente a la ira. Entonces, ¿cómo hago para no afectar a los demás? Porque, en definitiva, vos tenés, Vero, todo el derecho del mundo a enojarte. Lo que no tenés derecho es a tratar mal a los demás. Lo que no tenés derecho es a maltratarlos, a pegarles, a hacerlos sentir vulnerables. Entonces, creo que el trabajo es de a dos. Por un lado, con los chicos, para enseñarles, y por el otro lado, con nosotros, para calmarnos y poder, de alguna manera, canalizar un enojo o una furia. No a través de los chicos, no a través del maltrato.
Sabes que pensaba, mientras contabas también la anécdota de Anita, que cuando se activa la amígdala, hay que ver cómo nos aprieta el zapato, ¿eh? Cuando nos activa, se nos activa la amígdala como padres, como educadores, ¿hacia dónde sale? Porque por ahí no te sale alargar la mano, pero sí te sale alargar la lengua. Es decir, lo primero que te sale es, sos tonto, sos un vago, salí de acá, no servís para nada, te rajo de casa. Hay un montón de cosas que sellan, lo verbal sella muchas veces, y depende de la edad del chico, sella una herida tan grande que es muy difícil de sanar, mucho más que un golpe, estoy hablando.
Pero totalmente. Aparte, mira, estoy preparando justo una charla que voy a dictar en un rato y a la tarde, que tiene que ver sobre el síndrome del impostor. Y el síndrome del impostor es tan apasionante esto, tan apasionante. Tiene que ver cuando algunas personas a veces no se sienten merecedoras o se sienten un fraude o creen que no son tan buenos como la gente cree. No es ni miedo al fracaso ni es miedo a no poder hacer algo, ¿eh? Tiene más que ver con la sensación de que te van a descubrir, se van a dar cuenta. Y le pasaba, pero le pasa a un montón de gente, inclusive gente súper famosa. Kate Winslet, ¿viste la actriz de Titanic? Ah, sí, de Titanic. Sí. Dice que ella a veces se despierta a la mañana antes de grabar y piensa que no puede con eso, que es un fraude, que se van a dar cuenta. Albert Einstein también creía que era un fraude, ¿no? Le tenían tanta estima, decía, a su trabajo, que lo hacía sentir muy mal, muy inquieto, ¿no? Y se sentía como un estafador. Bueno, muchísima gente. Y una de las razones de este síndrome del impostor, de esa gente que a veces no confía en sus habilidades o cree que los demás se van a dar cuenta que son un fraude, tiene que ver justamente con situaciones de maltrato cuando eran chicos, especialmente con esto que estás diciendo vos, de no hacerlo sentir seguro. Mami, saqué un 9, ¿y por qué no te sacaste un 10? O, ¿viste? O siempre exigirles o decir vos sos un tonto, pero vos sos un tarado. Y van creciendo realmente creyendo, ¿no? En que no son merecedores o que son un fraude. Por eso creo que como papás tenemos que tener mucho cuidado y mucho respeto a esto de no es que está bien pegarle y le pego porque se la merece. ¿Y sabés que es más complicado que eso, Vero? Porque podés dejar secuelas emocionales en los chicos.
Y muchas. Vamos a seguir reflexionando. Tenemos un tiempito más, gracias a Dios. Laura Lewin con nosotros. Vos podés enviar tu mensaje, ¿eh? Siempre que sea con respeto. Lo recibimos por aquí. Gracias por los que se están comunicando muchísimos mensajes, ¿eh? Gracias a cada uno de ustedes.
Una cosita, Laura. Sí, antes de cortar. De vuelta, ¿sí? Pegarle a un chico no te hace ni mal padre ni mala madre si vos no sabías las consecuencias. Si tal vez no te diste cuenta, de ninguna manera quiero que te sientas mal si alguna vez le pegaste a tu hijo o le pegas a tu hijo. Tal vez este es un buen momento, es una gran oportunidad para darnos cuenta que tal vez hay cosas mejores que podemos hacer, que las vamos a hablar si querés verlo ahora cuando volvemos.
Por favor.
Y sí, que hay otras maneras tal vez de educar, ¿no? De una manera más positiva, más asertiva o más, si querés, no sé, cariñosa. Pero no se sientan mal, porque siempre pasa esto, ay, yo le pegué, me quiero morir, ¿qué hago? Nada, ya está, lo que pasó, pasó, hay cosas que uno no sabía, y lo bueno sí, eso sí, es que cuando me hago consciente de esto, si hay algo que no está funcionando bien, que lo pueda cambiar, ¿para qué? Para que sea mejor para mis hijos, para la familia, para tener una, tal vez, ¿no?, una convivencia mucho más armoniosa, y hay mucho que podemos hacer para ayudar a nuestros chicos a salir de un berrinche, a enseñarles a no desafiar, a enseñarles cuando no hacen algo bien, pero es enseñarles, no es castigarlos. Y si querés de eso, hablamos cuando volvemos.
Ya venimos, Laura Lewin, con nosotras.
Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me ensucien el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto porque sea verde el jardín. Pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz.
Soy María de Formosa. Me pasó eso, que cuando yo estoy enojada, muchas veces le ofendí a mi hijo. Sí, estoy arrepentida, sé que no vale eso, pero muchas veces le dije que era un vago, que él no servía, que es un haragán y que tiene que ir a vivir solo.
Es verdad, todo lo que están diciendo es verdad. Mi hijo, el más grande, sufrió todo eso de parte de su padre y fue espantoso. Yo encima todavía quería que él lo conforme a su padre y bueno, hoy es salida, no se puede curar porque ya no está. Pero ojalá que sirva este programa para muchas. No le peguen a los chicos, no le peguen. Escúchenlo.
De expresarse, ¿no? Y la gente, algunos con muchas heridas. Quizás esto que decís, Laura, vos, claro, ya pasó. Bueno, la herida es muy profunda, ¿no? Pero bueno, los que creemos tenemos en la oración ese modo, ¿no? De afrontar esa herida, de poder sanarla, verla y después pedirle a Dios que nos ayude a sanarla, ¿no? Nos decías, Lau, hay otras maneras que son más positivas, que son más asertivas. Queremos conocerlas de tu mano, querida amiga.
A ver, los estoy escuchando y te juro, los estoy acompañando con el alma, porque total, yo sé que es total. Un tema re difícil de hablar, es re difícil hablar de esto. Pero de vuelta, ya está, lo que pasó, pasó. Para distender un poquito, ¿crees que cuente de vuelta el ejemplo de la milanesa, que me encanta contarlo?
Por favor, dale.
A ver si distendemos un poquito. Mirá, cuando yo era chica en mi casa comíamos milanesa, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya soy grande, me voy de mi casa, le digo a mi mamá, Chema, ¿qué carne tengo que comprar para hacer milanesas? Y me dice bola de lomo. Así que, bueno, iba a la carnicería, hola, un kilo de bola para milanesas, y me dan bola de lomo y hago las milanesas. Pasa el tiempo, y un día voy a la carnicería, hola, ¿qué tal? Quería bola de lomo para milanesa, no hay. Ay, ¿qué tenés? Cuadrada. Bueno, dame cuadrada. Y empecé a comer milanesa de cuadrada. Pasa el tiempo, y un día voy a la carnicería. Hola, un kilo de cuadrada para milanesa, no tengo. Uy, de lomo, no tengo. Uy, ¿qué tenés? Pelleto. Hay una vida y la vamos conociendo de a poquito. Empecé a comer milanesa de pelleto sí, y claro. Me encantaron. ¿Qué hago? Me digo, soy una tarada por haber comido nada. Ya está, lo que pasó, pasó. Lo que vamos conociendo, bueno, si nos viene bien, lo aplicamos y eso está buenísimo. Por eso, una vez más, yo les pido, por favor, que no se sientan mal si hicieron algo de lo que ahora tal vez te arrepentís. Ya está, lo que pasó, pasó. Y la maravilla de la vida es que siempre tenemos un hoja en blanco para empezar a escribir de vuelta. Podemos pedir perdón, podemos empezar a actuar diferente, ¿no? Sí. Y, bueno, dejar atrás esas cosas que tal vez no nos hacen tan felices. Pero para mí lo importante en este tema que estamos hablando es que podamos entender que cuando le pegamos a un chico generamos más violencia, más rebeldía, más miedo, falta de confianza en los padres. Y una vez más, los chicos terminan obedeciendo por miedo al castigo, pero muchas veces sin siquiera comprender por qué uno le está pegando. Entonces, esto además lo que hace es alejarlos de vos. Se resquebraja la relación, empeora la comunicación entre los padres y los hijos. Y la primera situación de por qué muchas veces los chicos no hacen caso es porque perdimos esa conexión con ellos, perdimos la influencia. La influencia la perdés cuando perdés la conexión. Por eso, número uno, más tiempo con los chicos. Más tiempo con los chicos para hablar, para disfrutar, para nada. ¿Tenés tres chicos? Bueno, una vez por semana, media hora con cada uno, 10 minutos con cada uno para hacer lo que tengan ganas, ir a caminar, ir a ver vidrieras, ir a tomar sol, ir a jugar al fútbol, tiempo con los chicos. Yo necesito conexión con ellos para no perder la influencia. Cuando vos como mamá, como papá decís, no me hacen caso, le dan más atención a los amigos que a mí, es porque perdiste la influencia. Y la influencia la perdés cuando perdés la conexión. Entonces, sí, mucho tiempo especial con ellos. Número 2, lo más difícil, que también ya lo hablamos, ¿eh? Controlarnos a nosotros en vez de querer controlar a los chicos. Nosotros como adultos tenemos muchas más herramientas para poder solucionar problemas. Cuando les pegamos a los chicos, lo que les estamos enseñando es que la manera de solucionar conflictos es a través de la violencia. Entonces, cuando tu paciencia está al límite, hoy decíamos, respiramos profundo, me saco de la habitación, le digo, en un ratito lo vamos a conversar, me saco, y cuando estoy calmada, ahí me siento, vení mi amor que tenemos que conversar acerca de algo que pasó. Mamá te quiere contar que esto que hiciste no está bien, porque esto, esto y esto, y ahí es donde los chicos van a aprender. Ahora, si mi hijo está a punto de meter los dedos en el enchufe, ¿qué hago? ¿Me voy a la habitación? No, obviamente lo que haces es interrumpir rápidamente eso. Ahí enseñás, mi amor, esto no se hace porque es peligroso. Y lo que te puede pasar es que te quedás electrificado y lo sacudís como para decirle, ¿ves? Esto es lo que te puede pasar. No está bueno. Entonces esto no se toca. Pero hay algo que también está bueno, que yo te lo cuento como experiencia personal, no quiere decir que te tenga que servir, pero tal vez te sirve. Yo me acuerdo cuando Anita era muy, pero muy chiquitita, viste que hay mamás que ponen, no sé, trabas para el cajón, trabas para la heladera, para que no puedan abrir nada. Pero sí, yo no puse nada. Yo lo que hacía, no, mi amor, esto no, pero esto sí. No, mi vida, esto no, pero esto sí. Siempre trabajé con la opción, es decir, esto no se puede, pero esto sí se puede, que es mucho mejor que no, no, no. Cuando nada se puede y vos confrontás, de alguna manera querés hacer eso que te están diciendo que no. A mí me sirvió mucho la opción, con esto no podés jugar, pero con esto sí podés jugar. Y me acuerdo una vez, esto también te lo conté en algún programa, que habíamos ido a visitar unos primos míos en Montevideo. Yo tengo familia en Uruguay. Y me acuerdo que mi primo, que tenía un hijo de la misma edad de Anita en ese momento, que era chiquito, estaba jugando con Anita, y en una mesita de café habían vasos. Entonces, cuando ve que Anita se acerca a la mesa, él corre los vasos. Y yo le digo, no los corras, porque no te los va a tocar. Ah, ¿no? Ah, mirá lo que hace el mío. Santi, no toque los vasos, ¿eh? Mirá lo que hace. Santi, no toque los vasos, ¿eh? Mirá ahora. Y el nene, viste, ya no sabe si lo tiene que tocar, si no lo tiene que tocar, ¿entendés? Si tiene que hacer, no sé, lo que el padre quiere que muestre.
Malabares.
Cuidado también con los dobles mensajes, ¿no? Esto de, bueno, a veces los dobles mensajes confunden. Entonces, primero, me controlo a mí. Si no me puedo controlar a mí, menos puedo controlar a mi hijo. Segundo, entiendo que somos influencers y que los chicos están aprendiendo de cómo manejamos un conflicto, de cómo manejamos una situación, de cómo manejamos una crisis. Si ellos ven que nosotros gritamos, ¿por qué no van a gritar? Si nosotros les pegamos, ¿por qué no le van a pegar a un compañero? Y desde el día número 1, esto siempre me acuerdo, a veces veo, no sé, mamás que tienen a los chicos a UPA y el nene bebé, viste, no sé, de 6 meses le pega una piña. Le agarrás la manito, le das un besito y le dices, mi amor, a mamá no se le pega, a nadie se le pega, pero con sonrisa. Creo que ahí está la combinación, ¿no? Firmeza, pero ternura. El enojo te aleja, el enojo los asusta y el enojo no enseña. Pero para eso, máster en nada, manejarme a mí mismo, que debe ser mucho, mucho más difícil que hacer un doctorado en cualquier materia.
Sí. Lau, ¿qué hacemos con los chicos violentos? El nene que pega, berrinches todo el día, grita, revolea cosas. ¿Cómo los frenamos? Porque esta es una palabra que salió de la audiencia. ¿Cómo los controlamos? ¿Cómo los educamos?
Bueno, lo primero que tenemos que entender es algo que dijimos recién, ¿no? Y es que un chico que desafía no se levanta un día y dice, qué buen momento para volver loca a mi mamá. Un chico que desafía es un chico que no sabe expresarse. Y ahí lo que tenemos que trabajar es la comunicación. Cuando un chico hace un berrinche, lo que no tenemos que hacer es ceder frente a ese berrinche, porque si cedemos frente a ese berrinche, y el chico está aprendiendo esa conducta, son conductas aprendidas. Mira, yo tengo una experiencia súper, súper, súper reveladora. Yo tengo 3 perros. Una de mis perras es Claire, que es una salchicha mini, que no es ni salchicha ni mini, pero no importa. La cuestión es que Miguel, mi esposo, para enseñarle, así tipo en broma, qué sé yo, le enseñó que cuando estamos comiendo, si ella pide wow, wow, fuerte, le damos algo de comer, ¿no? Claro, al principio sí. Era re divertido. ¿Cómo se pide? Y no decía nada hasta que le enseñó y ahora, ¿viste? ¿Cómo se pide? ¡Wow, wow! ¡Más fuerte! ¡Wow, wow! Y la perra, no sé, parece la que entiende, está entrenada y te pide comida. Y claro, mi esposo sí. Le da comida, qué divertido. Hasta que no te la van más porque es media, viste, imbancable y no está bueno pedir comida en la mesa. La cuestión es que a veces, esto no está muy bien, pero no importa, te lo cuento, cuando estamos cansados a veces comemos en la cama, ¿no? Viendo tele, sí. Qué sé yo, los tres en la cama viendo tele. Y es muy gracioso porque a veces la perra está en la cama y vos es que jamás pide comida en la cama, porque jamás le dimos comida en la cama. Y ahí me puse firme yo y dije, nadie, nadie le da un bocado de comer a Claire, sí. Nadie. Yo te juro que la perra se sube a la cama y no te pide nada, se acuesta a dormir en la cama. ¿Qué quiere decir esto? Que las conductas son aprendidas. ¿Esto quiere decir que los chicos son perros? No, los chicos no son perros y hay que enseñarles con amor de manera incondicional. Pero lo que te quiero decir es que hay un montón de conductas aprendidas. Cuando cada vez que un chico tiene un berrinche y yo cedo frente a ese berrinche, el mensaje es, seguí así porque esta es la manera de conseguir lo que vos querés. Y ahí es donde tenemos que romper con esta lógica del berrinche. ¿Cómo rompo con la lógica del berrinche? ¿Tenés a tu hijo en la mitad del supermercado a los gritos que quieres esa galletita, quieres esa galletita? Me bajo a la altura de sus ojos, si puedo lo abrazo, le doy la mano y con una sonrisa calma le digo, mi amor, estas galletitas no las vamos a llevar porque no las necesitamos. ¡No, que las galletitas! Mi amor, estas galletitas no las vamos a llevar porque no las necesitamos. Y apenas puedo lo distraigo con algo, esa es la clave, lo distraigo para que salga de ese berrinche. Si llora, si sigue llorando, mi amor, esto no lo vamos a llevar porque no lo necesitas. Y de vuelta trato de distraerlo. Ahora, cuando llegamos a casa, ahí empieza la acción. Cuando llegamos a casa y se supone que ese berrinche ya paró porque bajó la amígdala, ¿te acuerdas que hablamos de la amígdala? Sí. Ahí lo siento y le digo, mi amor, yo sé que a vos te encanta venir al supermercado con mamá, pero si vos te portás como te portaste hoy, mamá no va a poder llevarte más y yo sé que eso a vos no te va a gustar. Es decir, trabajamos con consecuencias, no con castigos. El castigo lo que hace es resentirte. El castigo no enseña. El castigo hace que vos pares la conducta en ese momento, pero después la volvés a repetir porque nadie te enseñó. Entonces, más que trabajar con castigos, tenemos que trabajar con consecuencias. Un nene que le pega al hermano. ¿Pero por qué le pegaste a tu hermano? ¿Cómo pensás que...? No te está escuchando. Cuando se activa la amígdala, entro en secuestro emocional. Me toman las emociones. No puedo pensar. Cuando el nene le pega al hermano, es este desborde que vos decís, es este impulso que tienen y sacan este impulso a través de la violencia. Si yo le enseño en ese momento, no aprenden. Lo que hago es sacarlo de ahí, vení mi amor, acompáñame. Lo sacás, vos te calmás, él se distrae y ahí empiezo. Mi amor, yo sé que a vos te encanta jugar con tu hermano, pero si vos le pegás a tu hermano no va a querer jugar con vos. Ahí es donde empezamos a enseñar. Pero si yo le pego porque él le pega, es un círculo de violencia que no logro romper. Si me enojo con él porque le pegó, ¿y por qué le pegas a tu hermano? Y empiezo los gritos, estoy poniendo, él pone toda la atención en ese grito, esa amenaza, el enojado que estoy yo, pero lo saca del foco de atención que tiene que ser la conducta de no haberle pegado al hermano. Entonces, de vuelta, es educar, es paciencia, es entender que una cosa es educar y otra cosa es criar. Y es reconocer que cuando vos estás desbordado, cuando estás enojado, cuando estás cansado, no podés, no podés enseñar, porque cualquier tipo de enseñanza en ese momento se ve como una especie de juicio sobre el otro. Y esto que decís vos, vamos a decir cosas de las que después nos vamos a arrepentir. Sos un vago, mirate en la cama todo el tiempo. Cuando vos se te activa la amígdala, cuando vos estás muy enojado y se activa esta amígdala, entras en un secuestro emocional. Te toman las emociones y decís o haces cosas de las que después te arrepentís. Por eso el aprendizaje mayor acá tiene que ver con controlarse uno, no querer controlar al otro. ¿Y cómo me controlo? Cuando estoy enojada, me saco. Es un aprendizaje de toda la vida, porque vos también tenés aprendido este comportamiento y hay gente que tiene la mecha muy cortita, que explota mucho más rápido de lo que explotaría tal vez otra persona. Entonces esto es autoconocimiento y cómo ayudarme a mí a ayudar a mi hijo.
Tenemos mensajes grabados, Lau. Vamos dos y dos, como es costumbre. Vamos.
Soy Silvia de Gualeguaychú, Entre Ríos. Estoy escuchando, me encanta escucharla. Yo ya tengo mis niños grandes, pero me hacen volver a la época que los trataba de encaminar en la vida. Porque eso de educar, nosotros nos educamos con ellos. Yo fui mamá primera vez a los 24 años, ya bien organizada. Tengo tres, así que ya son grandes los míos. Y recuerdo de que nosotros vivíamos patio por medio de la casa de mi papá. Y los dos mayores, no sé, no me dieron tanto trabajo, pero el más chico me sacó de casilla siempre. Y me acuerdo que salía como corriendo para el patio pidiendo auxilio a los abuelos. Y mi papá sentado bajo un árbol siempre me decía, mi hija, cuenta hasta 10, yo le ayudo. 1, 2. Y hacía unas pausas largas. Entonces a mí me daba risa y era como que el enojo. Y aprendí mucho siempre. Y ahora mismo a veces con algunas diferencias que a veces tenemos nosotros de quererles imponer nuestro modo de que vivimos, y ellos tienen su propio modo.
Buenos días, gente maravillosa de Radio María, que están haciendo este programa tan interesante, tan profundo. Y espero que llegue a mucha gente, a lo más profundo de su corazón, a lo más profundo de su mente y alma, porque verdaderamente con violencia, a los golpes, no se arregla nada. No pegar a los niños, por favor, por Dios bendito, no pegar.
Bueno, ahí estaban algunos mensajes. La primera oyente que el padre hasta 10, con pausas largas para tranquilizar, ¿no? Métodos que podemos utilizar también ahora.
Esa es la maestría más grande, poder controlarse uno, ¿no? Si uno pudiera controlarse uno, qué maravillosa sería la relación con los demás. Sin embargo, ¿cuántas veces hay peleas entre parejas, entre amigos, entre socios? Porque uno no puede controlar la ira. Y yo siempre digo que la ira no se castiga. La ira te castiga, porque vos después dijiste todo lo que querías decir, hiciste todo lo que necesitabas para hacer catarsis, y cuando mirás alrededor tuyo te querés matar, porque dejaste un tendal y porque, bueno, no está bueno. Entonces, no nos olvidemos, por Dios, del ejemplo. Tenemos que modelar, somos influencers de nuestros chicos. Tenemos que cuidar nuestro tono de voz, tenemos que tratar de no perder el control en las situaciones. Tenemos que ser modelos positivos para los chicos. Los chicos están aprendiendo, alguien les está enseñando. Les estamos enseñando a manejar los conflictos, las crisis, las situaciones. Entonces, con el tema del berrinche habíamos dicho, ¿no? El tema de distraerlos, y cuando se distraen y bajan ese berrinche, cuando se calman, ahí empezamos con la explicación. Más que el no, me gusta, si con esto no, entonces con que sí, ¿no? El poder darles opciones, el trabajar con frases en positivo. Esto también es interesante, en vez de no podés comer esto, si no querés comer esto otro, no querés una barrita de cereal, te gustaría un, no sé, un turrón. Entonces, tratar de sacar el no, porque el no, viste, que enoja al otro. Si todo es no, 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 entonces, ¿qué sí se puede? Esto es una cárcel. Entonces, trabajar más con el sí que con el no. ¿Qué otras cosas hemos hablado? Estoy tratando de hacer un resumen. El tema de los límites, acordémonos que para poner límites, Vero, no hay que estar enojados, hay que estar convencidos, ¿sí? Hay que estar convencidos. Entonces los chicos van a probar cuando van creciendo qué se puede y qué no, esto lo hablamos hoy. Entonces, el mantenernos firmes en lo que no se puede hacer, también habla de un buen padre que puede saber que está educando no para el corto plazo, sino para el mediano o el largo plazo también. También sabes que está bueno, algo que siempre conversamos, saber que no se pueden pelear todas las batallas. Hay batallas que no tenés que pelear. Es decir, que hay cosas que no viste, hay cosas que no escuchaste, porque cuando nosotros nos enganchamos en todo, te convertís más en un guerrero que en una mamá o en un papá. Entonces, vamos a tener también que elegir por qué cosas vale la pena pelear. Y no hiciste tu cuarto, viste, venimos toda la mañana con, y no te bañaste, y no ordenaste, y no hiciste los deberes. Nunca. Claro, entonces viste como que todo eso también en algún momento se hace invisible, dejan de escucharte, ¿no? Trabajar más con lo que es la autonomía, la responsabilidad, el hacerse cargo, que lo hemos hablado en un montón de otros programas también, creo que nos va a ayudar también un montón.
Sí, están preguntando, hay muchos docentes que se están comunicando hoy, están diciendo si para el aula, ¿qué podrías recomendar? Uno de los mensajes, otro mensaje notado, los docentes pierden la paciencia y gritan bastante a los alumnos qué hacer.
Otro mensaje: en un aula de más de 25 alumnos es comprensible que no logren contener al grupo y los retan constantemente. También, ¿cómo puede proceder el docente en el aula? ¿Qué decirle a los docentes puntualmente, Laura, en este contexto donde, bueno, hay muchos chicos violentados de por sí, ¿no?
Bueno, el tema del manejo del aula es clave, clave, clave para que un docente pueda enseñar y que los alumnos puedan aprender. Sin un buen manejo del aula es muy difícil lo que pasa ahí. Hay algo que es importante entender y que una cosa es la disciplina y otra cosa es el manejo del aula, ¿no? La disciplina está en la órbita del alumno, el manejo del aula está en la órbita del docente. Y esto significa que nosotros vamos a tener que trabajar muchísimo, muchísimo con los chicos, entendiendo que cuando vos estás en un aula, es uno para un montón. Es decir, como ustedes bien decían, es un docente para 25 o 30 chicos. Sí. Es muy difícil complacerlos a todos. Muchas actitudes se contagian. Y además, hay personas que jamás haría algo solo, pero en grupo sí lo hace. Entonces, bueno, claramente es todo un desafío el manejo del aula. Ahora, el manejo del aula es una condición absolutamente necesaria para que el docente pueda enseñar y los chicos tengan que aprender. Y no importa qué tipo de colegio sea, grande, chico, con el mejor laboratorio de idiomas, qué material uses, hasta que todo el mundo entienda el significado del respeto en el aula, podrás enseñar, pero eso no quiere decir que los alumnos vayan a aprender. Entonces, yo creo que la primera gran regla del manejo del aula tiene que ver con el vínculo. Sin vínculo no hay aprendizaje. Vos de repente tenés un alumno que no te lo bancás, y él no te banca a vos, y se manda una de esas. Entonces lo mirás y le decís: Francisco, eso de vos sí que no lo esperaba, ¿eh? Cuando te das vuelta te levanta un dedo, pero no es precisamente el pulgar, ¿eh? Te levanta sí. Otro. Sí. Ahora, si vos tenés conexión con ese alumno, si vos lo querés, y el alumno te acepta a vos, te quiere a vos, y el alumno se manda una macana y vos le decís: Francisco, eso de vos sí que no lo esperaba, ¿eh? Cuando te das vuelta, el alumno se va a sentir mal, le va a dar vergüenza, le va a dar algo, te va a querer buscar en el recreo, le va a dar cosita. Bueno, ese es el poder del vínculo. Sin vínculo no hay aprendizaje. Por eso tenemos que trabajar mucho con el concepto de aulas sanas, un aula en donde nadie puede interferir con el aprendizaje de otro compañero, entender la importancia del respeto en el aula, que tenemos que naturalizar y desdramatizar el cometer errores, y entender también que el objetivo de la disciplina es amnesia y amnistía. ¿Y qué significa esto? Amnesia porque alguien hizo algo, cuando lo resolví, me olvidé. ¿Y amnistía por qué? Porque te perdoné. Hay chicos que se mandan una macana y después siguen pensando que la maestra no los va a querer, que el profesor no los va a querer. Entonces, tan importante como vincularse con los chicos es revincularse cuando algo pasa mal. Algo que a mí me funciona mucho es la regla de los 2 minutos. ¿Y qué es la regla de los 2 minutos? Si tenés un alumno medio rebelde, esos que desafían, trata de encontrártelo fuera del aula, para que no haya esto de yo soy la de matemática, viste, como una distancia entre el docente y el alumno. Y trata de encontrártelo fuera del aula para hablar de cualquier cosa. Lo que vas a hacer es fortalecer ese vínculo, y solamente por eso vas a ver que el vínculo va a ser mejor cuando vuelvas al aula. Y si tenés 25 alumnos, importantísimo, no solo el tema del vínculo, sino también, bueno, un montón de cosas claves que tienen que ver con, tengo tanta cosa para decir y tan poco tiempo, pero bueno, nada, hay un montón de cosas para trabajar en el manejo del aula. Googleame, poné Laura Lewin manejo del aula y seguro vas a encontrar alguna columna mía con cosas que te puedan servir. Pero bueno, vínculo es lo más importante.
Bueno, acá están papás, tíos y abuelos, muchos, preguntando: Laura, ¿qué hacemos con los chicos en la adolescencia? Cuando aparecen rasgos a veces de violencia, cuando aparece una gran falta de conexión con los padres, ¿qué recomiendas? Porque alguno decía por acá, la rebeldía ya está impuesta en la adolescencia. ¿Cómo hacemos con ellos cuando hay rasgos de violencia, donde ya desafían, donde ya tienen otros modos? Palabritas de Laura Lewin para aquellos que tienen en casa adolescentes.
A ver, obviamente cuando vos tenés un adolescente que desafía, es un adolescente que en algún momento, bueno, sintió esa falta de conexión, ¿no?, con el adulto. Por eso me parece que lo importante es volver a trabajar lo que es la conexión con ellos. Me parece que es importante lo que es la comunicación, tratar de conectarnos con ellos cuando puedan escucharnos, ¿sí? ¿Qué significa cuando puedan escucharnos? No te aparezcas en la mitad del partido, ¿viste? Quiero hablar con vos, porque eso obviamente lo que hace es alejarlos a los chicos. Creo que hay algo que tiene que ver con la inspiración, ¿no? Que ellos sientan de alguna manera también que están inspirando a sus hermanos, están modelando. Entonces, el tema de la inspiración también me parece que puede ayudar. Entender que los padres no tienen que ser amigos de los chicos. Cuando los padres se hacen los amigos, los chicos pierden el modelo de padre y se quedan, ¿no?, huérfanos. Entonces es importante entender que tenemos que generar una relación de confianza sana, de confianza, donde cada uno tiene que ejercer su rol. Me parece que eso es una de las cosas importantes para entender, ¿no? Entonces, trabajemos siempre con la consecuencia y no con el castigo. Tratemos de vuelta esto que decía, no se pueden pelear todas las batallas, hay que ver qué batallas vale la pena pelear. Reforzar las buenas conductas, ¿sí? Más que castigar, está buenísimo reforzar lo que hacen bien, sí, ¿no? Eso tiene que ver con la autoestima, eso tiene que ver con generar esta conexión de la que estábamos hablando. También es verdad que tenemos que ver un poco con qué amigos andan, ¿no? Muchas veces, bueno, hay compañías que no están buenas y ahí me parece que está bueno el tema de prevenir, de educar en, sí, valores.
Había un par de mensajes que decían, en casa no pegaba, no hacía nada y después en la escuela aprendió, copió de sus amigos. Esto puede pasar también, ¿no?
Bueno, obvio que sí, obvio que sí. Entonces lo que tenemos que hacer es, básicamente desde que son chicos, ¿no? Trabajar los valores para ver con quién quieren estar cerca y con quién, claro, no quieren estar cerca. Pero sí, sin duda que el tema de las amistades también es un tema que hay que ver.
Bueno, vos no sabés la cantidad de mensajes, Lau, que hay acá, por falta de tiempo, por ahí no los podemos leer a todos y escuchar a todos, pero muchos agradeciendo, muchos que te fueron a ver a Salta, por acá, dos, tres mensajes que dicen que te fueron a ver a Salta, por acá, contenta la gente, Guadalupe dice, buen día, gracias, te fui a ver a Salta, contentísima de haberte conocido personalmente, por fin te conocí en Salta, un oyente que no se identifica por acá, o sea, la gente contenta de haberte visto por allá, me dijiste que fue un lindo encuentro, ¿no? Con el norte del país.
Estuvo divino, aparte estuvo llenísimo, impresionante, bueno, la cantidad de gente que había, tengo que agregar sillas, bueno, un montón. Bueno, básicamente, Vero, que ya tenemos que seguramente ir terminando, palabras clave de lo que dijimos hoy, tiempo, invertir tiempo en los chicos, en el adolescente, en los chicos. Si nosotros queremos que la relación sea más cooperativa, tenemos que invertir tiempo y energía en la educación de los chicos desde que son chiquititos. Tenés que trabajar con normas, tenés que trabajar con reglas, pero por sobre todas las cosas, si vas a trabajar con límites, acordate que para poner límites no tenés que estar enojado, tenés que estar convencido.
Tenés que estar convencido.
Otro tema básico que no hablamos, re importante, más que ser una linda pareja, tenemos que ser flor de pareja, ¿sí? Si estamos casados con nuestras parejas, importantísimo ser un equipo imbatible. No puedo, mamá dice, papá dice, porque si no, los chicos aprenden ¿qué? Aprenden a especular y eso tampoco te va a ayudar. Entonces tenemos que ser un equipo imbatible. Ay, pero estamos separados. Bueno, la comunicación es clave. Si vos no podés tener una comunicación positiva con tu expareja, también que le estamos enseñando a los chicos. Trabajar con responsabilidades. Trabajar, por favor, con las emociones. Los chicos tienen que entender cuáles son las emociones y tienen que aprender a gestionar las emociones, ¿sí? Más que mostrarme tu enojo, explícame tu enojo para que yo pueda ayudarte. Tienes todo el derecho del mundo de enojarte, pero eso no te da derecho a tratar mal a la gente. Entonces, trabajar mucho con las emociones me parece que es importante.